Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
¿Cómo están? Bien, bien, bien. Y sabe que las últimas dos semanas he dicho que ese va a ser el último domingo de esa serie, pero sabes que tenemos uno más. Y hay muchas cosas que todavía yo quiero cubrir para que todos tienen como un buen entendimiento, comprensión de qué significa orar y cómo hacerlo correctamente, porque yo quiero que esta iglesia esté bien fuerte y en la oración, amén, en sus vidas personales, pero también como iglesia. Y hemos cubierto tantos principios y aspectos de la oración, no vamos a revisar todo. Si te perdiste algún mensaje de esta serie, puedes suscribirte a nuestro podcast yendo a nuestro sitio web y haciendo como clic en el link, en el enlace. Puedes escuchar cualquiera de los mensajes que te hayas perdido. Y también puedes suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás el video de todos nuestros mensajes. Y bueno, la semana pasada comenzamos a examinar una oración muy, muy famosa, el Padre Nuestro, ¿verdad? Y probablemente el 99.9% de nosotros crecimos memorizando esa oración. ¿Cuántas personas tienen memorizada? Lo tienen memorizada. Y ya sé si has sido parte de una iglesia o no, la mayoría de la gente se sabe esa oración. Y Jesús sabía cómo orar. Y cuando oraba, había algo diferente en su oración, algo poderoso, íntimo. Oró de una manera que la mayoría de la gente no entendía o no había visto. Entonces, en Lucas capítulo 11, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, enséñanos cómo orar. Obviamente ellos ya han estado con él por 3 años, ministrando con él y orando por los enfermos, pero no dijeron que, ay, enséñanos, Señor, a orar esa cierta oración. Ellos dijeron: enséñanos cómo orar. Y pues, como dijimos la semana pasada, muchas personas han tomado el Padre Nuestro y la usan como la oración para orar una y otra vez, como si fuera una especie de oración especial que se supone que debemos repetir, recitar, memorizar, un tipo de ritual que decimos, recitamos cada vez que estamos en la iglesia o quién sabe qué. Pero no es. Es un modelo que Jesús nos dio para que podamos entender los diferentes elementos de la oración, las diferentes cosas que deberíamos cubrir y hablar con Dios en nuestro tiempo de oración. Fue una guía. Y leemos todos el Padre Nuestro en el capítulo 6 de Mateo. No sé si lo tenemos, todavía no. Entonces, bueno, ustedes tienen memorizada. Dice Reina Valera: vuestros pues oraréis así: Padre Nuestro que está conmigo, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La semana pasada aprendimos que las primeras palabras que Jesús nos enseñó fueron: Padre nuestro que estás en los cielos. Y recuerda, estamos dividiendo esta oración en categorías para que comprendamos qué representa cada parte de esta oración cuando oramos. La primera parte de esta oración, Padre nuestro, representa la paternidad de la oración. ¿Recuerdas? La paternidad. En otras palabras, debemos reconocer a Dios como un padre amoroso que ama a sus hijos, y nos acercamos a Él con esa actitud, con esa mentalidad, que es nuestro padre. Y luego continúa en esta oración con: santificado sea tu nombre. ¿Recuerdas? Santificado sea tu nombre. Esa parte de la oración representa la posición de la oración, lo que ya hemos aprendido. Y Jesús dice, cuando vengas al Padre, reconoce que Él es santo, reconoce que Él es puro, reconoce que Él está apartado. Y si tenemos esta relación íntima, informal, cercana, o well, sí, tenemos esa relación íntima, informal, cercana y personal con nuestro Padre Celestial, pero al mismo tiempo debemos entender que Él es Dios, ¿verdad? Él es Dios, Él es santo, es todopoderoso, Él tiene control, Él es soberano, y Dios quiere ser nuestro Padre íntimo, pero Él todavía es Dios. Y entonces Él no quiere que estemos tan cómodos en su relación que lo demos por sentado. En otras palabras, venimos a Él con esa reverencia y respeto, y venimos a Él en su santidad. Y Dios dijo que así como Él es santo, debemos ser santos. Esa es nuestra posición con Él en la oración. Lo honramos con nuestros cuerpos, lo honramos con nuestras acciones, y lo que decimos lo respetamos y obedecemos. Y Él es la prioridad en nuestras vidas. Y luego, en tercer lugar, como aprendimos la semana pasada, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta parte de nuestra oración representa los planes de oración. En otras palabras, queremos vivir, seguir y perseguir la voluntad de Dios antes que nuestra voluntad. Que cuando oremos, no decimos, ay Dios, yo. Decimos, Dios, voy a orar tu voluntad sobre mi vida, sobre esta tierra, en mi hogar, mi familia, mi ciudad, mi nación, este mundo. Esa es mi prioridad. Esa es mi prioridad. Tus planes, no los míos. ¿Está conmigo? Y sabemos que tendremos éxito cuando oramos de esa manera, orando que su voluntad está aquí en la tierra. Y entonces necesitamos seguir su voluntad antes de lo que nosotros queremos, nuestros planes, etc. Y continuamos con la oración que Jesús nos está enseñando. Mateo capítulo 6, versículo 11. Si tienes sus Biblias, yo creo que, no sé, quizás tenemos. Bueno. Esa parte de la oración, versículo 11 de capítulo 6, dice: el pan nuestro cada día, dánoslo hoy. Y esa parte de la oración representa la cuarta categoría que estamos examinando. Recuerda, estamos viendo cuáles son los diferentes elementos que queremos entender cuando estamos orando, cómo oramos. Y ese es nuestro guía, más o menos. Jesús está dándonos un ejemplo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y eso representa la provisión de oración. La provisión de oración. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La provisión de la oración. Jesús no estaba diciendo que no entiendes mal. Jesús no estaba diciendo que todos los días debemos venir y pedirle a Dios un pequeño bocado de pan. Oh Dios, si fueras tan amable de darme un pequeño bocado de pan para que mi familia y yo podemos comer. No está diciendo eso. Eso no es lo que está diciendo aquí. El pan al que se refiere aquí es el pan de vida. Representa nuestra sustancia, nuestra fuente de vida. Significa que diariamente vamos a estar en la presencia de Dios, pasamos tiempo con Él y le permitimos ser nuestra fuente, nuestra fuerza, nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, nuestra comprensión. Porque muchas veces es fácil para nosotros ser seguros de nosotros mismos, arrogantes, ser independientes, autosuficientes, y decimos cosas como: Ay Dios, tengo trabajo, estoy bien, Dios, yo no necesito nada, lo tengo bajo mi control. ¿Y a dónde nos lleva esa mentalidad? Orgullo, al orgullo. Ay, puedo hacerlo, Dios, solo todo yo. Todas mis fuerzas y habilidades, no necesito a Dios. Está bien. Orgullo. ¿Y qué nos dice la Biblia sobre el orgullo? El orgullo viene antes de la caída. Nos lleva a caer, nos hace tropezar. El pan nuestro cada día, dánoslo hoy. Jesús está ilustrando nuestra dependencia de Dios como nuestra fuente y proveedor, ¿verdad? Él está diciendo que confiemos en Él diariamente, que descansemos en Él diariamente, incluso cuando las cosas van bien. Hacemos nuestra declaración de dependencia de Él diariamente. Incluso cuando nos sentimos bien, deberíamos confiar en Él, en el sanador. Ay Dios, gracias por la salud de Dios que abunda en mí. Te doy gracias que mi cuerpo se impregna de la fuente de la vida y la salud. ¿Están conmigo? ¿Por qué no usamos a nuestra fe para mantener la salud en lugar de invocar a Dios cuando tenemos tos? ¿Está conmigo? Amén, ouch. ¿Por qué no venir a Él diariamente a aprovechar su fuerza, su sanidad, su presencia y todo lo que Él es y llenarnos con su vida y poder? ¿Por qué esperamos a que tengamos una crisis financiera para hablarle a Dios? Amén, ouch. ¿Por qué no oramos diariamente? Dios, dirige mis pasos, ordena mis pasos hoy. Señor, oro que prosperas en todo lo que haga hoy, que viviré y caminaré en ti. Y Dios, solo quiero que sepas que tú eres mi fuente. Mi trabajo no es mi fuente, mis inversiones, mis papás, mis talentos, habilidades no son mis fuentes, tú eres mi fuente. Escuche, si pierdo mi trabajo, si mi salario se reduce, si me encuentro en problemas financieros, no me van a sacudir porque permanezco bajo la sombra del Altísimo. Yo estoy morando en la casa del Señor, estoy habitando en su presencia todos los días. Y cuando hacemos eso, ¿sabes qué? Llega esa confianza y esa paz satura nuestra vida. Solo permítele ser la fuente de tu vida. Me encanta la forma en que Pablo lo dice en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 28. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos, dice la Escritura. Si apuntando notas, Hechos 17, 28. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Ah, tenemos. La oración no es algo que hago una vez. La oración, mi comunicación con Dios, soy yo reconociendo que Él es el pan de vida, la fuente de vida. Es una cosa continua en la que medito, me alimento, a lo que recurro a lo largo del día. Y cada día necesitamos recordarnos que Él es nuestra fuente, que Él es nuestra fuerza y que Él es nuestro proveedor y que nosotros somos sus hijos. Y cuando enfrentamos situaciones, obstáculos, falta en nuestra vida, enfrentamos cosas todo el tiempo. ¿Y sabes lo que nos muestran esas cosas? Nos muestra quiénes somos sin Dios. ¿Están conmigo? ¿Me entiendes? Cuando entro en la presencia de Dios y me hace falta algo, es un recordatorio de la grandeza de Dios, el poder ilimitado de Dios, la bondad de Dios. Y veo que yo tengo límites, pero Él es ilimitado. Veo que me falta algo, pero Él tiene abundancia. Veo que estoy enfrentando desafíos, pero en mí Él es más grande que el que está en este mundo y puedo vencer. ¿Están aquí? Y así podemos descansar en Dios, quien nos da nuestro pan de cada día, el pan de vida, nuestro sustento, nuestra provisión en cada área de nuestra vida. Y déjame decirte lo que nos puede pasar cuando hay una falta de oración en nuestras vidas. Aquí hay algunas cosas prácticas para pensar acerca de cómo tu cuerpo y mente responden cuando no pasas tiempo en oración. Síntomas de falta de oración: uno es fatiga física. Cuando no pasas tiempo con Dios, la fatiga física puede afectarte. Tal vez estás acostumbrado a eso, no sé. Pero es como cuando necesito cambiar la batería de este micrófono. Este micrófono no duraría dos servicios a menos que cambie o recargue la batería. Usamos baterías recargables. Y la batería es la fuente de energía. Y sabes que tu espíritu humano es tu fuente de energía. Necesita ser recargado. Y sí, debes dormir lo suficiente todas las noches, pero cuando las presiones de la vida vienen, estrés, preocupación, trabajo, los niños, el dinero, todas esas cosas te afectan físicamente, ¿sí o no? E incluso 8 horas de sueño no son suficientes para darte la energía que necesitas. ¿No es cierto? Solamente yo. Necesitas recargar tu batería, tu espíritu humano. Y ha habido momentos en los que solo he dormido 4 o 5 horas, pero una vez que pasé ese tiempo en oración, es como si tuviera 15 horas de sueño. No sé cómo es para ti, pero tengo toda la pila, estoy conectado con Dios, estoy conectado con Él, la fuente de poder. ¿Y tiene sentido? Y aquí está el segundo síntoma: una vida sin oración, estrés mental. Eso es lo que aparece más en mi vida cuando no estoy en la presencia de Dios. Porque mi familia lo sabe, mi esposa lo sabe, mis hijos lo saben. ¡Ay, qué te pasa! Estás de mal humor, estás irritable, tienes mal genio. ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo? Eso es un señal de que no estoy pasando suficiente tiempo con Él. Necesito pasar más tiempo con Él, estoy diciéndote. No ignores las señales de advertencia que ves y otras personas ven. Fatiga, estrés mental. Es como la luz roja en el tablero de tu auto que te dice que hay alguna falla. No puedes ignorarlo. ¿Están conmigo? Tienes que hacer algo al respecto. El tercer síntoma es este: tu rutina diaria se ha vuelto difícil. Es como cada día tu actitud es lo que pensas. Eso es cuando parece que todo en tu vida es difícil. Las cosas no van como tú habías planeado. Una llanta ponchada. Levantarse por la mañana, odias tu trabajo, y siempre te sucede algo malo. Estás descontento con todo lo relacionado con tu vida. La vida apesta. No es justo, ¿verdad? ¿Saben lo que estoy diciendo? ¿Alguna vez has encontrado en esa situación de cada cosa de tu vida? Es que mal, apesta. Y el problema, ¿alguien más o solo yo? Ya, la mitad, los otros son mentirosos. Y el problema no es tu vida, el problema no es el mundo, el trabajo, la cruz que tocó cargar. El problema eres tú. Es posible que debas cambiar y hacer algunos ajustes y comenzar a acercarte al pan de vida. Acercarte a su presencia, a quien te alimentará y te protegerá, ¿verdad? Jesús continúa con la oración en Mateo, versículo 12, capítulo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ay, pastor, ¿por qué eso está escrito aquí? Ese parte del Padre nuestro representa el perdón de la oración. Recuerdas, estoy dándote los diferentes elementos que nosotros deberíamos incluir cuando estamos orando y entender eso. Y no sé cómo sea aquí en México, pero en los Estados Unidos el presidente, al final de su tiempo de mandato, tiene el poder darle el perdón a alguien que ha sido acusado de algún crimen o alguien que esté actualmente en prisión. ¿Es lo mismo aquí? No sé. No es. Entonces, no es como el presidente está dando perdón a quien sea, pero tiene poder para hacerlo. Pero él puede liberar a esa persona independientemente del crimen que haya cometido. En otras palabras, tiene el poder de darle el perdón a esa persona por todo lo que haya hecho. Y cada presidente usa ese poder, no para personas que están matando otras personas, es como, quién sabe, cosas que no son justos en sus casos. Y es diferente allá, no sé por qué tiene ese poder, pero cada presidente lo usa en los Estados Unidos. Y en otras palabras, él tiene poder de darle perdón a esa persona por todo lo que ha hecho. Nunca podrán ser acusados, condenados o castigados por ninguno de los delitos o errores que han cometido. Ese es el poder, puede usarlo así. Y cuando el presidente le da el perdón a alguien, básicamente dice borrón y cuenta nueva. Pero ¿sabes qué? Yo conozco a alguien más grande que el presidente. Conozco a alguien que tiene el poder de borrar cada pecado, cada lágrima, cada miedo. Y cuando nosotros venimos a Dios, necesitamos entender lo que Jesús nos estaba enseñando. Él nos enseña que debemos acudir a Él día a diario y pedimos el perdón de Dios. Dios, si he ofendido a alguien, si he cometido un pecado, lávame, límpiame, ¿verdad? Amén. Escucha, Dios quiere que diariamente vengamos a su presencia y recibamos el perdón que Él tiene para nosotros y para ser lavados y purificados diariamente. ¿Y por qué necesitamos hacer eso diario? Porque la culpa es uno de los mayores desafíos de cada creyente en su caminar con el Señor, ¿verdad? Sentirse culpable. Ay, no eres lo suficientemente bueno, no te lo mereces, no esperas, mira, no esperas que Dios haga alguna cosa por ti en esta tierra. Sentirse culpable. No sé si alguna vez has luchado con eso. Y tenemos innumerables personas caminando por esta tierra hoy pensando que Dios los está castigando, que Dios los enfermó, que Dios causó esta tragedia. Ay, Dios está tratando de enseñarnos algo. Jesús dijo: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Necesitamos el perdón de Dios. Eso es lo interesante de esa parte de la oración, el perdón de oración. Jesús básicamente dice que el perdón de Dios se basa en mi perdón con mi familia, mis amigos, mi trabajo, las personas de mi vida. ¿Están conmigo? ¿Verdad? Dice en Marcos capítulo 11, versículo 25. Mira lo que dice. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados, dice Marcos 11:25. Y este versículo nos enseña que más o menos que está mal pedirle a Dios lo que no estamos dispuestos a dar a otras personas. ¿Sí o no? Ay, no, pastor. Mira lo que dice el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 14-15. Porque si perdonen a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. En otras palabras, yo tengo la capacidad y el poder de detener el amor de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios, de lavarme si mantengo una actitud de falta de perdón hacia otra gente. Amén. Ouch. ¿Cuántos de ustedes saben que las relaciones son desafiantes? ¿Verdad? Son desafiantes. Pueden ser complicadas y hirientes. Y la oración es lo que las hace mejores. La oración es lo que cura las heridas de la relación. Y lastimamos a las personas todo el tiempo. No podemos evitarlo. No es posible. Es algo que sucede, ¿verdad? Aún aquí en la iglesia. Lo que tenemos que entender y poner en práctica es que el amor no lleva la cuenta, no realiza un seguimiento de los delitos. Ah, bueno, esa es la quinta vez que me lastimes. No puedo creer que has vuelto a hacer esto. No. Ahora, aquí está el perdón de Dios. La Biblia nos dice que Dios no solo nos perdona nuestros pecados, sino dice en Hebreos que ya no los recuerda. Hebreos capítulo 8, versículo 12. ¿Están conmigo? Esas son buenas noticias. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Ah, eso es amor verdadero. Y pues aquí está la forma en que Jesús lo explica. Eso es lo que dijo en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 23. Dice: a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Mira esta traducción de la Biblia Amplificada. Me encanta cómo explica este versículo. Dice: ahora, no sé si tenemos ya. Ahora, habiendo recibido el Espíritu Santo, siendo guiado y dirigido por Él, si usted perdona los pecados de cualquiera, son perdonados. Si retienes los pecados de alguien, ellos son retenidos. ¿Dónde está Jorge? Necesito tu ayuda. Y hey, gracias, Fercho. Ven. Y piensa en esa ilustración por un minuto. Presta atención. Esta mochila, eso representa nuestra alma. Y así enfrentamos, más o menos, así enfrentamos problemas, asuntos, y puedes poner uno, por favor. Problemas, asuntos, y no todos todavía, espera. Así enfrentamos problemas y personas en la vida y piedras. La gente nos ofende, la gente nos lastime, la gente dice cosas sobre nosotros. Y ok, espera, no quiero matarlo. Y así pasamos nuestro día. Y Fecho, puedes caminar. Y así pasamos nuestro día. Y las personas en el trabajo nos hacen enojar. Y luego tenemos ese gran problema que nos sucedió cuando éramos niños. Algo grande. Y nunca lo dejas ir. ¿Cómo está esa mochila, Fercho? Sí, tiene 2-3 minutos más. Eso es lo que dice la palabra. Si retienes los pecados de alguien, son retenidos. Si los liberas, son liberados o perdonados. Y aquí está la cosa: el perdón no es una afirmación. Ya, puedes sentarle ahí en el escenario por un segundo. Y el perdón, mira, no es una no está terminado. El perdón no es una afirmación o aprobación de la ofensa hecha hacia ti. Esto ha impedido que muchas personas perdonen a otros, porque dijeron que, oye, esa persona me hizo daño, lo que me hicieron estuvo mal, no puedo creer que ellos dijeran eso o me hicieran eso y no puedo perdonarlos. Ay, está loco. Y por eso nunca perdona a esa persona, porque creen que al perdonarla están diciendo que lo que les hicieron estuvo bien. Escucha, cuando perdonas a esa persona, no estás diciendo que lo que te pasó estuvo bien. No estás diciendo que lo que te pasó no estuvo mal. No, sí, estuvo mal. Pero mientras te aferras o retienes a estas ofensas, ellas tienen la capacidad de lastimarte y una y otra vez. ¿Verdad? ¿Están conmigo? Entiendo que les han sucedido cosas a algunos de ustedes. Algunas cosas realmente hirientes, malos, y tal vez abuso, tal vez una cónyuge infiel, cosas que son tan difíciles de dejar ir. Y no estoy diciendo que esas cosas estuvieron bien. Y cuando los perdonas, realmente no es para beneficio de ellos, es para ti. ¿Están conmigo? Te beneficias tú para ayudarte a dejar de lado ese dolor que carcome tu corazón y tu alma. Perdonar a alguien no hace que lo que esa persona hizo haya estado bien. Solo trae sanidad a tu corazón mucho más rápido. ¿Están conmigo? Y algunas situaciones reales de dolor. Pero también hay ofensas que nosotros creamos, porque algunos de nosotros nos ofendemos muy fácilmente. Amén, ¿no? Es cierto. ¿Sabes qué? Especialmente aquí en la iglesia. No sé por qué la iglesia es el peor lugar que ser ofendido, pero es. Y en lugar de perdonar, eliges retener tu ofensa, tu falta de perdón. Sí, dices que perdonas, pero ¿sabes qué? Luego ignoras a esa persona, le das a esa persona el trato silencioso, hablas mal de ellos. Ay, no me gusta cómo me habló. No me gusta la forma que me dijo que hiciera esto. ¿Quién cree ella que es? ¿Quién se cree él que es? Soy solo voluntario, no me pagan en esta iglesia. Míralos. ¿Por qué el pastor siempre habla con esa familia y no con nosotros? No son mejores que yo. ¿Por qué el pastor siempre menciona mi nombre en sus sermones? Valente, ¿dónde está Valente? No está aquí, él ha aprendido. Somos buenos creando ofensas. Y no digo que tengan que ser buenos amigos, nacidos. No digo que tengas que pasar el rato con ellos. Estoy diciendo que necesita perdonar genuinamente y deja ir esa ofensa. Y honestamente, las personas de la iglesia, como dije, somos peores cuando se trata de ofenderse. Eso es la verdad. Necesitamos hacer un mejor trabajo caminando en amor con todos. Entonces, ¿qué hacemos? Hey, ¿puedes ponerlo ya de nuevo? Lo siento, Fecho. Yo voy a pagar tu terapia de espalda. Y entonces, ¿qué hacemos? Dios, ¿cómo me has perdonado de mis pecados y me has lavado? Dios, dejo esa ofensa. Te la doy, quítalo. Y perdono lo que dijo esa persona sobre mí. Y Dios, perdono las cosas que la gente me ha hecho y dicho sobre mí. Todas esas cosas que me han pasado, lo suelto, te lo doy. Y ahora, la vida es mucho más ligera. ¿Están conmigo? ¿Verdad, Fecho? Sí. Gracias, Fecho. Queremos retener los pecados de alguien más. Y cuando digo pecados, estoy diciendo las ofensas y las cosas que estamos reteniendo. Y entonces, cuando yo estaba en la escuela, en la prepa, hacía, no sé cuál es el nombre correcto, pero de ese deporte, pero hacía atletismo, es correr, ¿verdad? Carrera de pista. ¿Todos saben lo que estoy diciendo? Ya. Y si alguna vez has corrido ese deporte, tienes que tener estos zapatos especiales. Están hechos solo para la pista y tienen un montón de picos, como picos, yeah, realmente pequeños en la parte como afuera del zapato y como eso, ya, yeah, suela. Entonces, ¿alguna vez has visto zapatos de atletismo? No sé, alguien, sí, ya. Yeah. Son especiales. Lo único de esos zapatos es que son extremadamente livianos. Literalmente pesan gramos. Son tan livianos. Y cuando ves los Juegos Olímpicos, nunca ves a esos tipos corriendo con grandes botas de trabajo con las puntas de acero, ¿verdad? No llevan botas militares, ¿verdad? No los ves vistiendo ropa para esquiar. Pantalones grandes, una chaqueta de esquí. Ellos llevan los shorts y una camiseta sin mangas. Están tratando de ser lo más livianos posible corriendo su carrera. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque no quieren cargar ningún peso extra cuando corren. Cuando corren su carrera, quieren ser lo más livianos que pueden para lograr el objetivo y ganar la carrera. Y tampoco nosotros queremos cargar todo ese peso extra. Porque cuando llevas todo el peso extra de la vida, todo ese equipaje extra, te detendrá de obtener y alcanzar lo que Dios quiere que obtengas y lo que Dios quiere que tú logres. ¿Están aquí? Y mientras te aferres, retenerlo, tiene el poder y el potencial de lastimarte. Tienes que deshacerte de él. Tienes que dejarlo ir. No puedes aferrarte a él, retenerlo. No puedes guardar rencor. No puedes seguir hablando de eso con otras personas. No puedes actuar como un loco y enojado cada vez que ves a esa persona allí en, quién sabe, en la iglesia o lo que sea. No puedes dejar que la falta de perdón infecta tu corazón y infecta a otras personas. ¿Están conmigo? Envenena tu corazón. ¿Qué nos dijo Jesús que hiciéramos con respecto al perdón? El verdadero perdón es esto. Mira, yo nunca he tenido ganas de perdonar a nadie. ¿Alguien más? No quiero, si soy honesto. Y no me mientas, muchas veces. Nadie quiere hacerlo. Y hay momentos en que perdono a alguien y yo sé que tengo razón. ¿Tiene sentido? Porque estoy, yo tengo razón. Y realmente no debería perdonarlos porque estaban equivocados y yo tenía razón. Pero los perdono. ¿Están conmigo? Rara vez tengo el deseo de perdonar a alguien. No es como estoy sentado en mi casa de, ¿sabes qué? Espero que esa persona me ofenda para que yo pueda perdonar. No quiero. Incluso cuando me han ofendido, no quiero perdonar. Se siente mejor darles trato silencioso o darles una mirada enojada, ¿verdad? O algo. ¿Cómo es el verdadero perdón? Aquí está lo que dijo Jesús. Mateo capítulo 5 versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os malicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Verdad? Dice la escritura. Yo quiero que todos se pongan de pie, por favor. Imagínate el amor que Dios expresó hacia nosotros, ¿verdad? Como Él nos perdonó sin condiciones. Me encanta eso. Mientras yo oraba esta semana por este mensaje, Dios me dijo que hiciera algo de tiempo para que Él pudiera hacer algunas cosas esta mañana. Y yo sé que hay personas aquí que están luchando con esa falta de perdón. Yo sé. Eso es lo que Dios me mostró durante la semana. Y mientras pasamos un par de minutos adorando a Dios, yo quiero que comiences a examinar tu corazón y dejes que Dios te ministre el pan de vida, la fuente de la vida, la fuerza de la vida. Permítele ministrar a tu corazón. Y hay personas que han hecho y dicho cosas que te han lastimado. Yo sé, algunos de ellos han hecho y dicho cosas intencionalmente. Y otros ni siquiera se dieron cuenta de que hicieron algo y aún no lo saben. Desafortunadamente, has tenido un rencor. Te has enojado con ellos. Te has dicho a ti mismo que los ha perdonado, pero realmente tu corazón no lo has hecho. Y algunas de esas heridas son grandes, grandes ofensas. Y algunas son pequeñas e insignificantes. Sin importar si es grande o pequeño, no importa. Dios quiere sanar tu corazón. ¿Está conmigo? Él quiere que le des todo a Él esta mañana.
Que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.